desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y es el primer domingo del mes de junio. Si los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y Radio Bautista podrán ver que acá están los elementos donde está el pan y el vino, porque a la tarde celebraremos de una forma triunfante y reverente, celebrando prácticamente la cena del Señor y anunciando la muerte de Cristo, su resurrección y su pronto retorno. Hermana Carmen Sandoval sigue echándosele de mucho menos acá. Esta mañana yo quiero unirme en oración por toda la familia Zapata. Hace una hora y media comenzó una operación, una cirugía bastante importante y delicada en el cuerpo de nuestro hermano Jorge Zapata. Ya todos ustedes conocen la trayectoria, la amistad, la relación ministerial que hemos tenido con él por los últimos 26 años. Y ahora, la semana pasada estuvo con nosotros, y mire cómo es el carrusel de la vida, ¿no? Ahora está debatiéndose entre la vida y la muerte, prácticamente, nuestro hermano Jorge. Nos apena, oramos por la hermana Rosita, por sus hijos, por su hija, y pedimos que la mano buena del Señor esté con él para restaurarle, sacarlo de ese hospital y incorporarse en el ministerio que él tiene. Saludo a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales. Termino en esta mañana con esta serie de tres sermones que le he titulado Emigraron y Triunfaron. Vamos a ponernos en pie. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of Nehemiah. Let's go back to the Old Testament. And right before the book of Psalms, Job, Ezra, Nehemiah. And ahí vamos a encontrar nosotros el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 1 al 8. Hemos visto ya unos cuantos personajes. Y ahora terminamos y cerramos con esto, con el broche de oro. Voy a leer del versículo 1 hasta el 7, Nehemiah, chapter 2, verse 1 through the 8. Libro de Nehemías, el reconstructor, the rebuilder, Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y va a ver usted acá una de las palabras claves de todo esto. Sucedió en el mes de Nisan, marzo, abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. ¿No es esto sino que quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, Jerusalén, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Esto se llama determinación. Aquí no hay nada que voy a ver cómo me sale. No. Y la reedificaré. Esto se llama determinación. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, en el 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Sopas. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos el corazón. Lo necesitamos. Sácanos de este letargo. Sácanos de esta pasividad. Sácanos, Señor, de esta vida tan anestesiada
que estamos viviendo muchos cristianos. No hay nada más importante para nosotros que tu casa, que tu reino, que las almas perdidas. En Cristo hemos orado, amén y amén. Pueden tomar asiento.
Hay dos fenómenos migratorios en el mundo que se están dando de una forma simultánea. En las costas del mar Mediterráneo, el norte de África, lo que es Marruecos, Peñón de Gibraltar, sur de España, se está dando una ola de migración. Lo mismo en las partes de Italia, se da este tipo de migración, donde viene gente, pero estamos hablando en una forma deplorable, indignante y bastante triste, pero la desesperación y el hambre los hace a ellos tener que huir de sus países, que son víctimas de una cantidad impresionante de aberraciones políticas y sociales que se dan. Cómo llegan es distinto, porque se vienen, probablemente algunos son diferentes causas, pero el objetivo es llegar ellos a Europa y los nuestros acá a los Estados Unidos. Cómo viaje usted es lo de menos. La meta, el objetivo es llegar a los Estados Unidos. La meta es llegar a Europa y salir ya de mi país. Esta gente para los países, uy, estos son un estorbo, estos son una carga para el gobierno, estos son criminales, son animales, son terroristas, son ladrones, son violadores, estos son los que vienen a quitarnos el trabajo acá. Así como lo ve la sociedad. Dios está sentado en el trono y viendo desde allá, dice, allá van mis hijos. Allá va mi creación. Allá van todos aquellos que yo he creado a la imagen y semejanza mía. Ahí van los futuros pastores. Ahí van los futuros doctores. Ahí van los futuros políticos. Ahí van los futuros misioneros. Ahí van los futuros maestros de escuela dominical. Este será el último sermón que yo predique y creo que va a ser suficiente para entender la idea. He titulado Los que emigraron y triunfaron. Hemos hablado de, hasta el momento, de cuatro grupos. Uno encabezado por Abraham, donde Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué cree? Que casi nada se convirtió en amigo de Dios. Después de esto encontramos a José. Sale también José. ¿Y qué cree? Casi nada se llegó a convertir en el primer ministro de Egipto. Y después de esto, continuamos nosotros, llegamos con una jovencita que también había sido prácticamente una de las caravanas de migrantes, y termina siendo la reina Esther. Y por último, vimos la semana pasada a tres jovencitos que no cedieron, sino que se mantuvieron en sus convicciones y dijeron, no, nosotros no nos vamos a postrar delante de la estatua de Nabucodonosor. Sus nombres son Sadrach, Meshach, Mesach y Abednego. Pero hoy vamos a ver a uno más, a Nehemías, el tipo que emigró y triunfó. En el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver, chapter 2, verse 1, en Nehemiah, chapter 2. Vamos a ver a otro inmigrante, como quiera llamarle, una persona, es un extranjero, punto y aparte. Pero vea la historia de este hombre y vea el ascenso. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo nunca había estado triste en su presencia, ya leímos el relato. Nehemías también fue víctima de revueltas sociales, de guerras, de tumultos, de huracanes, de terremotos, de pandemias. Ahí está Nehemías. Fue víctima del traslado desde Jerusalén hasta Babilonia. Y luego, recuerde usted que los babilonios pues, perdieron y entraron los medos y los persas. Y luego entró el rey Artajerjes. Y luego estaba aquel en la capital del rey. No, en Susa, no. Bueno. Espérenme un segundito. Para llegar hasta donde está el rey. Eso no es por dedazo.
Esto no es por afinidad. Mire, compadre, ahí lo voy a poner yo a usted. No. Para llegar a donde estaba el rey, tenía que haber un proceso, una vida bajo una circunspección, una vida de disciplina y una vida de convicciones. Nehemías se había convertido, oiga esto, en el copero del rey. ¿Qué representa esto? Esto representaba que el trabajo de Nehemías era comer antes que el rey la comida. Beber el vino que el rey... Bonito trabajo, ¿verdad? Probar el vino. ¿Por qué? Por si había una sublevación, por si había una traición. Y si le habían echado algo en la comida al rey, pues este moría. O si le habían echado algo en la bebida al rey, este moría. Pero para llegar ahí, hermano, ahí no llegaba Perico de los Palotes. Ahí no llegaba Pedro Pérez Pereira. Ahí no habían compadres. Ahí había capacidad. Ahí había una vida de un proceso de integridad demostrada. Para llegar al puesto, era un proceso de pruebas constantes. Nehemías era el fiel acompañante del rey en sus comidas y estaba en todos los banquetes. Era la persona de total confianza. Espérenme un segundito. Espero que les empiece a caer el 20. No era nadie de Susa. No era ningún medo. No era ningún persa. No era ningún caldeo. Era un extranjero. ¿Qué te parece? Si no se recuerda de lo que prediqué el domingo pasado y antepasado, espero que se recuerde lo que he venido diciendo. El que es perico, donde quiere verde. El que es gallo, en cualquier lugar canta, en cualquier gallinero canta. Ahí no hay nada de que, es que si yo hubiera nacido, y es que si yo tuviera el carnet, y es que si a mí me hubieran dado esto, y es que... No. Ese es, ya demostramos que estas son las expresiones de los perdedores. Es un resentido social, es un frustrado, un bueno para nada, porque el perico donde quiere es verde y el gallo en cualquier gallinero canta. El tipo llegó a ser el fiel acompañante, era la persona de total confianza del rey. Así como usted ve siempre detrás del presidente de la república, que ve usted al jefe del Estado Mayor presidencial en todas las giras, así como ve usted a esa persona que detrás está del servicio secreto, hay una persona que anda con una mochila o que anda con un maletín. ¿Usted sabe qué ve adentro del maletín? Sangre. Por cualquier atentado contra el presidente. Y van equipos clínicos, médicos. Por cualquier atentado contra el presidente, ahí van pintas de sangre para inmediatamente ponerle si el presidente ha sido víctima pues, de un atentado. ¿A quién cree usted que le van a ver eso? A una persona de confianza. Ay, hermano. ¿Qué cuesta esto? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Somos más fieles a otras cosas. Somos más fieles a otras causas que a la causa de Dios. En el capítulo 2, versículo 2, 3 y 4, usted va a ver la cercanía. Oiga esto, hermano, mire. Dice, y me dijo el rey, ¿y qué pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Yo nunca te había visto así. Yo, vos no estás enfermo, sino que esto es quebrante el corazón. A ver, contame. Entonces me dio miedo, temí en gran manera. Y dije al rey, ay, Señor, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de mi sepulcro, de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oiga, esto es interesante. Lección. El rey le dijo a Nehemías, what do you want? ¿Y con quién cree usted que habló Nehemías? Antes de hablar con el rey, voy a hablar con Dios. A mí me decía mi pastor, no hables con nadie, hombre. Habla con Blancanieves, no con los enanos. Habla con el dueño del circo, no con los payasos. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Nehemías tenía acceso como ninguno de los medos, de los persas, de los caldeos, como ninguno de los que estaban en el palacio. Nadie como Nehemías, extranjero, emigrante.
¿Sabe una cosa? Era muy raro que el rey le negara un favor a un siervo fiel.
En el capítulo 2, versículos 5 al 9, hay unos versículos que yo quiero que vea. Y antes de llegar ahí del 5 al 9, le voy a explicar esto. El rey le dio todo a Nehemías sin límites, inclusive cosas que no se les había dado a ninguno de los que estaban en el reino, en la capital de Susa. Capítulo 2, 5. Y dije al rey, primero habló con Dios, recuerde, si se le olvidaron los sermones, recuerde estas cuatro cositas que le acabo de decir, ¿ok? El que es perico, donde quiere verde. El que es gallo, en cualquier gallinero, canta. No hable con los enanos, hable con Blancanieves. Hable con el dueño del circo, no con los payasos. Lección que nos está dando Nehemías. Después hablé con el rey. Si le place el rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y aquí está la determinación. No voy a ir a ver cómo está, ahí le aviso, ahí te mando un WhatsApp. No. La voy a reedificar. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba ahí sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? La preocupación del rey era alta porque alguien tenía que... Mire, ¿se da cuenta? Cuando ustedes... Oiga esto, reliable. Cuando usted es necesario. ¿Sabe usted cuál es la preocupación del rey? ¿Y quién va a ocupar el puesto de él? ¿Quién va a probar mi comida? ¿Quién va a probar el vino?
Es tremendo, ¿no? Es un dilema. El viaje y la construcción duró 52 días. Eso está en el libro de Nehemías. Pero vea lo que dice el versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dijo el rey, si le place el rey, aprovechando el viaje, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue yo a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar, oiga esto, las puertas del palacio de la casa y la parte para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Oiga esto, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. No te vas a ir a pie. Te voy a dar Cherokees, te voy a dar Suburbans, te voy a dar la Tahoe, te voy a dar tarjetas de crédito, te voy a dar esto. Le dio el rey a Nehemías todo sin límites. ¿Cómo explica usted esto? ¿Verdad que sí se puede triunfar? La clave de todo esto y la parte final del mensaje antes de concluir en el punto número 2. ¿Sabe usted cuál es la clave? Dios era el Dios de ellos. No el gobernador. No el rey. No el diputado. No el comisionado, no el alcalde, el senador, no mi tío que tiene una farmacia, mi cuñado que... No, maldito el hombre que confía en el hombre. La gran diferencia de esta gente era que Dios era el Dios de ellos.
Y en el tiempo que tenemos, vamos a ver al último, Daniel. Let's go to Daniel chapter 2, verse 8. Through the 13. Vamos, ahora brinquémonos. Estábamos antes de los Salmos, ahora vayámonos después del libro de los Salmos. Está así: Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y en Daniel capítulo 2, versículo 8 al 13. Aquí hay una serie de versículos que yo quiero que usted vaya viendo conmigo. El tiempo es maravilloso para poder explicar lo que yo planteé y preparé y amalgamé en estas últimas semanas. capítulo 2, versículo 8 al 13. Dejemos a un lado a Abraham. Dejemos a un lado a José. Dejemos a un lado a Esther. Dejemos a un lado a Sadrach, Mesach y Abednego. Dejemos a un lado ya al que acabamos de ver ahorita, a Nehemías. Y concentrémonos en el último. Hay varios más, pero ustedes con poco tienen para aprender. Daniel, oiga esto, del 8 al 13. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones o cosas para atrasar, ¿verdad? Porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Mire cómo son las cosas, hermano. Está hablando el rey con el séquito de gente de confianza. Le contaron. Él había tenido el sueño, la estatua, se le había ido el sueño y toda la cuestión, y necesitaba que alguien le diera la interpretación. Qué curioso. Y de todos esos inútiles que estaban ahí, chambones, ninguno pudo dar la interpretación al rey. Ah, pero había un extranjero. Había un chapín muerto de hambre. Había un guatemalteco muerto de hambre. Había un salvadoreño muerto de hambre. Había un hondureño muerto de hambre. Le digo, momentito. The buck stops here. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Vea esto. En garrote se me hay. Porque el asunto que el rey demanda es difícil para ellos. Y no hay quien, para ellos, quien lo pueda declarar rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Quédese ahí. Se le presenta la oportunidad más grande en la vida a Daniel. No para demostrar lo que él era, ni para demostrar lo que él podía hacer, sino para demostrar en tierra extranjera lo que era Dios, Jehová de los ejércitos. Y resuelve con la zurda, oye, el conflicto del sueño de Nabucodonosor. El rey se postra delante de Daniel e hizo algo insólito el rey Nabucodonosor. No solamente era él mismo postrarse ante otra persona siendo el monarca, sino que lo hizo delante de un extranjero y un esclavo. Entonces, dice la Biblia, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Capítulo 2, versículo 46 al 48, lo tenemos por ahí. Sigue el relato, música de fondo. Como todos esos ruines, como todos esos inútiles que estaban ahí, chambones, figuritas nada más, no pudieron. También incluyeron en el grupo a Daniel y a sus amigos Sadrach y Abednego para matarlos, porque el rey estaba determinado a matarlos, frustrado con las chambonadas de la gente que tenía. Versículo 46 al 48. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, Yahweh, Yahvé, Jehová, ciertamente el Dios vuestro es el Dios. Él es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Versículo 48, interesante, sigue el relato y lo voy a llevar a una parte final. Entonces, ¿qué fue lo que esto es lo que me llega? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. El emigrante que triunfó. El jovencito que se abstuvo de todo. El que no quiso comer la comida de todos, el que no quiso beber la bebida de todos. El que puso a prueba con Aspenaz el eunuco para que le dieran vegetales, que le dieran pan y agua. Capítulo 5, versículo 10 al 16. Sigue el relato. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre. Ahora sí, ¿verdad? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, le contó, se halló en él. Oiga lo que se encontró en Daniel. Un emigrante, un mojado, un ilegal, un sudaca. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos. Ahora mire, ahora es jefe Daniel. De los astrólogos, de los caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado, oiga esto, en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? ¿Eres tú el mojado? ¿Eres tú el sudaca? ¿Eres tú el migrante? ¿Eres tú el de los hijos de la cautividad? Sí, le digo, yo soy. ¿Que mi padre trajo de Judá, de Judea? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Le digo, yo he oído que en ti el espíritu de los dioses santos está en ti. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero ¿sabes qué? No tengo a ninguno aquí en Babilonia. No tengo a nadie que me haya mostrado la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, si puedes, como un hombre. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Como siempre hay pruebas que ustedes conocen. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer del Señor. Nos ponemos en pie. I'm going to ask you to please stand up. Vinieron las pruebas. Cuando empiezas a caer mal. Te voy a decir esta palabra, por fregón. ¿Oíste? Cuando empiezas a caer mal, por bueno, cuando le da envidia a otros. ¿Te recuerdas la historia, verdad? Que tuvieron que echarlo en el foso de los leones. Pero hay una palabra contundente, y con esto termino. Daniel estaba delante del rey, lo puso a pensar. Dijo, si no he hecho nada más que cosas buenas, hombre. Dame por favor la cita 6:1 al 4. Pareció bien. Oiga esto,
hermano, qué cosa, por favor. No desperdicie su tiempo cuando lea la Biblia hoy.
Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores. ¿Qué cree usted? De los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, no, Daniel no tenía complejo de, no se creía superior, no tenía complejo de superioridad, no. Así de sencillo, hombre, era fregón, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, aquí está, ahí está, esto es todo, es el meollo del asunto. Y buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Pero qué pasó? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque tenía un defecto, no sé si era virtud, que Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel, un emigrante que triunfó. El secreto de todo, después de los años, sacado del pozo de los leones, escribiendo el mismo libro, él con su nombre. Lo sencillo y lo práctico de todo es, ¿sabe usted por qué Abraham llegó a triunfar? ¿Sabe usted por qué José llegó a triunfar? ¿Sabe usted por qué Esther llegó a triunfar? ¿Sabe usted por qué Sadrach, Mesaque y Abednego llegó a triunfar? ¿Sabe usted por qué Nehemías llegó a triunfar? ¿Sabe usted por qué Daniel llegó a triunfar? Porque Dios era su Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo. No hay excusa. No hay excusa. Tenemos todas las ventajas que el resto no tienen. Te tenemos a ti. Es sorprendente cómo tenemos que repetir versículos que no creemos muchas veces. Que en Cristo somos más que vencedores y vivimos como perdedores. Que en Cristo todo lo podemos y somos las personas que más lástima damos. Hablamos de que Cristo suplirá y que Dios suplirá todas nuestras necesidades y andamos con la mano abierta pidiendo dinero al resto de la gente. Somos la antítesis del Evangelio. Padre, ahora nos damos cuenta que ellos triunfaron porque Dios era su Dios. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le dé. ¿Habrá alguien en esta mañana de toda esta congregación que hasta estas alturas, del 6 de junio del año 2021, todavía no ha dado ese paso de abrir su corazón y entregarle su vida al Señor? Ahí donde usted se encuentra, adentro de su mente y adentro de su corazón, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha sido sincero, honesto, sincera, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Alguien que hizo esta oración conmigo. Una persona. Padre, gracias. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Padre, gracias. Porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Los que estamos acá queremos refrendar una vez más el amor que te tenemos y confesar públicamente que tú eres nuestro Dios. Ahora, a demostrar con nuestra entrega, nuestra pasión y nuestro servicio. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.